y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bendecimos al Señor en esta ocasión y nos unimos a ti para que juntos demos culto y tributo a nuestro Rey y Señor, el Dios soberano, el Dios que todo lo sabe, el Padre de las luces, el Dios de las dádivas perfectas, el Padre de la creación natural, el sustentador, pero también nuestro Padre Redentor. Te bendecimos en su nombre, y en su nombre también te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando por tu vida y por la vida de los tuyos, y pidiendo a Dios que por medio de la palabra pueda hacer una obra permanente en tu interior. Es nuestro deseo y nuestra oración. Y juntos ahora estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, la porción bíblica de estudio donde Dios revelará el mensaje se encuentra en Isaías capítulo 64, versículo 8, y dice así: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Denle un aplauso, Señor, hermoso. Amén. Indiscutiblemente, Dios ha querido bendecirnos a través o por medio de estos mensajes de la paternidad. He recibido impresiones muy lindas de hermanos que me han enviado mensajes, y en lo personal me han expresado que estos mensajes están siendo de grande bendición. Algunos han confesado que ahora están entendiendo la paternidad de Dios. Y yo bendigo a Dios porque ustedes saben que mi intención era ministrar una palabra que de hecho no la pude ministrar, todavía está ahí para el futuro, porque en la introducción Dios comenzó a hablarnos de la importancia de tener la revelación de la paternidad de Dios. Y Dios nos bendijo en ese primer mensaje, y entendí por el Espíritu que Dios quería seguir hablándonos acerca de su paternidad. En todo tiempo no hay un tema de más relevancia que la paternidad de Dios. Dios es Dios. Valga la redundancia. Dios es Dios. Dios es juez. Dios es creador. Dios es sustentador, Dios es redentor, pero Dios es Padre. Y eso rige la relación de Dios con nosotros. Es la esencia misma. Por ejemplo, nuestros padres, los padres que tienen afecto natural, que aman de verdad, son proveedores, guías, protectores, pero sobre todo son nuestros padres. Ellos nos disciplinan o nos disciplinaron. y realizaron muchas funciones a nuestro favor como hijos. Pero lo más importante y por lo cual lo hacían era porque eran nuestros padres. Nos confundimos y andaremos limitados en nuestro entendimiento, ciegos, como el que no ve la luz y anda tratando de percibir, tratando de andar a tientas. Así es aquel que busca a Dios, estudia a Dios y tiene parte de la revelación de Dios, pero no conoce la paternidad de Dios. Hay algo que nos revela la importancia que tiene la paternidad en la revelación de Dios, en el propósito de Dios revelar su persona a nosotros como sus criaturas y sus hijos. Y es que Dios no asignó esa tarea de revelar la paternidad a ningún profeta, sino al Hijo. En el Antiguo Testamento se hace alusión a la paternidad de Dios, pero no con el énfasis y la claridad y la luz y la revelación con la cual la reveló el Señor Jesús. Tenemos información de la paternidad de Dios no a través de instrumentos humanos, sino que tenemos revelación directa, porque nadie conoció al Padre sino solo el Hijo y aquel a quien el Hijo quiere dárselo a conocer. Somos bienaventurados que el Hijo ha querido que revelarnos al Padre a ti y a nosotros. Hay muchos que andan como aquel apóstol que decía al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe decía, muéstranos al Padre y nos basta. Esa oración, aunque Jesús dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, para hablar que ambos eran una sola cosa, pero esa pregunta es muy importante. Yo creo que no sé lo que motivó a Felipe a desear eso o a pedirlo, pero creo que todos nosotros debiéramos decir a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Ya Jesús dijo que el Hijo es que revela al Padre. Mírenme a mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tal como yo soy, así es el Padre, porque yo soy la imagen misma de su sustancia. Yo soy la esencia misma de su gloria. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero todos nosotros debiéramos de indagar, inquirir, desear, anhelar, gritar, muéstranos al Padre. Porque a medida que vayamos conociendo al Padre, mis amados, nuestras vidas no solamente van a ser edificadas, inspiradas, elevadas, sino que nuestra relación con nuestro Padre va a ser diferente, va a ser distinta. Nosotros vivimos en un mundo ajeno a la vida de Dios, un mundo extraviado, un mundo que a medida que pasan los siglos se va distanciando de Dios, y se ha distanciado el hombre de tal manera que es incomprensible, es algo que nos asombra, nos maravilla, nos llena de estupor ver a lo que ha llegado el hombre que fue creado a la imagen de Dios, tan divorciado de Dios, tan distinto de Dios, que vive una vida tan ajena, como dice la misma Biblia, con relación a la vida de Dios. Todo está tan distorsionado, todo en la administración del hombre es tan diferente a la vida de nuestro Padre, que nosotros somos bienaventurados porque el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Somos bienaventurados porque hemos sido enriquecidos con la revelación del Padre. Damos gracias a Dios por la Biblia. Damos gracias al Padre porque determinó que aquellos santos hombres que Él usó para darse a conocer escribieran las Escrituras, para que hoy no fuéramos ignorantes, para que no dependiéramos de una tradición que se transmite de boca en boca y de generación en generación, porque cuando nos guiamos por tradiciones, pues todo lo que pasa de boca a boca se distorsiona y la verdad se pierde. Pero Dios, que es rico en misericordia, en su plan perfecto plasmó su revelación, y la revelación de su persona, de su carácter y de su propósito en la Biblia, para que hoy conozcamos al Señor. Así como Dios es infinito en el grado absoluto de la palabra, su persona, todo lo que tiene que ver con Él, no conoce los límites, es infinito. Así es la persona de Dios, y así es el conocimiento acerca de su persona. Eso quiere decir que aún en la eternidad, conociendo algo nuevo cada día de la eternidad, cruzaremos los milenios inmortales y eternos, y nunca llegaremos a conocer a plenitud quién es nuestro Padre, porque su persona es tan infinita que no hay conocimiento, aunque sea perfecto, que pueda sondear en las profundidades, en las alturas y en las dimensiones eternas de su santa persona. Pero lo que conocemos de Dios hasta ahora nos ha sido suficiente para sobrevivir en un mundo malo y adverso, y damos gracias a Dios. Pero el plan de Dios, amados, es que nosotros no nos conformemos ni a este siglo, ni nos limitemos en el conocimiento de nuestro Dios. La Biblia posee no solamente una palabra escrita, logos, una palabra literaria, no solamente tiene un aspecto literario de letras, sino que la Biblia posee el Espíritu de Dios, porque Dios, dice la palabra, que inspiró a los santos hombres de Dios, y la palabra que se usa como inspirar es que Dios sopló sobre ellos, y ellos, inspirados, transmitieron los pensamientos de Dios. Otra expresión cuando dice que fueron inspirados es que fueron llevados, fueron conducidos. Así como el viento conduce y lleva a una embarcación de antigua, como las embarcaciones o los barcos de vela. Ahí viene la palabra que se usa para llevar. El Espíritu llevó a los santos hombres de Dios. De tal manera que lo que tenemos ahora es palabra de Dios, escrita por los hombres, en el estilo de los hombres, porque Dios no privó a los escritores de la Biblia de su estilo. Cada uno tenía su estilo, su persona. Así como Dios me usa a mí con mi persona, mi personalidad, porque el diablo, cuando posee a alguien y alguien cae en un estado de posesión demoníaca, esa persona, cuando pasa el trance, no sabe qué fue lo que pasó. Generalmente, ¿qué pasó? Y cuando le dicen lo que hizo, no lo puede creer y se avergüenza, como el borracho que está bien ebrio y no sabe qué fue lo que hizo. Así es cuando el diablo posee. Pero Dios no posee. Dios inspira y Dios guía. Y Dios transmite sus pensamientos respetando nuestra persona, porque nuestra persona es sagrada para Él, porque nos dio una individualidad que fue creada por Él mismo para darnos una identidad individual. Y Dios eso como Padre lo respeta. Así como el Padre entendido respeta a sus hijos y no comete el error de estar comparándolos. Es un error que cometen los padres. creando competencia en los hijos y creando rivalidad entre ellos con comparaciones. Usted puede comparar dos objetos, dos sillas, dos camas, dos banderas, pero usted no puede comparar dos personas. Porque aunque tenemos, compartimos fisiológicamente, anatómicamente muchas cosas, tenemos una mente que es diferente. Somos distintos. Dios nos creó distintos. Somos un aspecto de la variedad de Dios. Nos distinguimos. Somos, y eso hay que darle culto a nuestro Padre, que nos hizo a cada uno, nos hizo único. Tú eres único. Tú eres único. Amén. No hay, así como cada persona tiene las huellas dactilares distintas, y no hay dos personas que tengan las mismas huellas digitales. No hay dos personas que tengan el mismo ADN, el mismo código genético, ADN o DNA. No hay dos personas. Somos distintos. Eso no debiera de asombrarnos. Es decir, yo soy único. ¿Por qué tú quieres ser como cualquier persona? Si eres único, el Padre te hizo único. Y el Padre te ve y te trata como si tú fueras la única persona en la tierra. Te trata con tu individualidad. Conoce Jehová a los que son suyos. Amén. Qué hermoso que el Padre nos conoce como somos y nos llama por su nombre. Él lo dice: mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Somos únicos y Dios nos trata así. Solamente si entendiéramos eso, que por el Espíritu nos ha metido el Señor por ahí, debiéramos de tener paz y tranquilidad. ¿No es eso salud mental y espiritual? Entender que el Padre me hizo distinto a todos mis hermanos, que no hay dos personas como yo en toda la tierra, ni desde Adán para acá ha habido alguien como yo. Porque el Padre en su multiforme gracia me creó distinto. Y si Él me creó distinto, me ama como alguien distinto. Me trata como los padres sabios saben entender a sus hijos y pueden determinar las diferencias que hay entre ellos. Y así los tratan, con esa distinción. Hay hijos que necesitan mucho afecto. Mucho afecto. De hecho, me ministró mucho esa palabra que repetimos en los mensajes anteriores, que dice en Salmo 103: como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. ¿Olvidaráse la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? O como dice que aunque mi padre y mi madre me abandonara, Jehová con todo me recogerá. Esa palabra compadecerse, ese verbo, significa en hebreo mimar, acariciar. En otras palabras, que como el padre mima, acaricia, tiene misericordia y se compadece de sus hijos, así lo hace Dios conmigo. Amén. Dios te mima. Me gusta esa palabra hebrea. Me mima. Y de hecho el primer significado es mimar. Mimar, compadecerse. Ahí es el primer significado. Es mimar. Dios mima a sus hijos. Así que miren el cuadro. Cuando tú lloras, el Padre está acariciándote. Tú no lo ves, pero si tú tuvieras fe, lo vieras cerca de ti. Porque nunca está más cerca de ti que cuando tú sufres. Cercano está Jehová a los que le temen. Clama el justo, el Hijo, y Dios desciende inmediatamente. Está cercano. Mi man. Amados, tenemos que pedir a Dios esa fe, porque podemos recrearnos en la revelación, como los griegos en todo lo que era nuevo, que se deleitaban en toda filosofía nueva. Podemos sentarnos ahí a deleitarnos, qué lindo mensaje. Pero mientras se expone la palabra, diga: Señor, revélame la paternidad. Yo quiero tener esa relación de confianza, de intimidad contigo. Que yo pueda dudar de cualquier cosa menos de que yo soy tu hijo, de que tú me mimas, de que tú te compadeces de mí, de que yo soy de alta estima, que tú me valoras, que nada que yo haga te va a cambiar a ti. Tú te puedes enojar conmigo y puede ser que mi conducta te entristezca y puede ser que por un tiempo me des la espalda y hasta que me envíe a la cautividad, a la dispersión, como tú nos has enseñado, pero como hizo con Judá y con Israel, como hizo con Efraín, nunca se olvidará de ti, saldrá a buscarte. Dice: aunque te vayas a los confines de la tierra, al lugar más remoto, de allá te buscaré. Y allá te buscaré. Y dice Isaías que él llama a los hijos. Le dice al norte: norte, dame aquí a mis hijos. Y le dice al sur: no me lo rehuses. Y le dice, y dice al oriente: deja que vengan. Y al occidente dice que los sale a buscar. Porque en occidente, que somos nosotros, somos tan cabezones que él nos sale a buscar. Aquellos los llaman y vienen, a nosotros nos tiene que salir a buscar. Sí, dice que a los del oeste, a los occidentales tiene que buscarlos. Pero como quiera, no importa, él va a movilizar cielo y tierra. Porque como leímos en el texto que estamos estudiando, póngamelo ahí, Isaías 64:8. Dice: tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ya hemos hablado de engendrar y hemos dicho que biológicamente engendrar es cuando una célula masculina y femenina se juntan y hay una fecundación y hay un embarazo y nace una nueva criatura, y esa criatura es parte nuestra. Yo, aplicando, dije que engendrar es tomar algo nuestro para crear un nuevo ser. Así lo dije con mi lenguaje para poder sacar la enseñanza espiritual. Engendrar es tomar algo nuestro para crear un nuevo ser. Esa persona que es engendrada es carne de nuestra carne y es hueso de nuestros huesos. Es parte nuestra y por consiguiente es propiedad nuestra. Amén. Y eso crea un vínculo con esa criatura, que es un vínculo único y un vínculo indisoluble. Cuando la Biblia dice: los hombres engendran aportando una célula reproductora. El caso en el ser humano, el óvulo de parte de la mujer, el espermatozoide de parte del hombre. Pero en el caso de Dios, como Dios no es hombre, Dios no engendra así. Dios engendró, como hemos estudiado, que Dios hizo al hombre y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida. A eso hace alusión ese texto, porque la palabra la estudiamos, la palabra que dice formó en Génesis 2:7 es la misma palabra que se usa ahí. Cuando dice y tú nos formaste, el mismo verbo, esa es la palabra yazar, transmite la idea de embutir en molde, moldear como el alfarero. Por eso se traduce crear, criar, forjar, formar, hacedor, labrar. Fíjense ahí el texto, usa el verbo yazar, que es lo que hace el alfarero con el barro. Dijimos que Dios creó al hombre de los elementos orgánicos de la tierra, tomó polvo de la tierra y sopló un factor no físico, como dice Job, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. El espíritu de Jehová nos dio vida, dice Job. Entonces, Dios, con dos elementos suyos, nos creó. Primeramente, la tierra. La tierra dice que fue hecha por la palabra de Dios. En el principio creó Barak, Dios, los cielos y la tierra. Y así como hizo el sol, la luna y las estrellas, Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Salmo 33. Así que usó su palabra, usó el aliento de su boca, la palabra y su espíritu, el aliento de su boca. Naturalmente, en eso implica su inteligencia, su ciencia, su propósito, su perfección. Todo lo plasmó en el hombre. De esa manera Dios engendró al hombre. Esa es la manera de Dios engendrar. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Entonces, aquí está hablando desde el aspecto natural, que eso es lo que yo estoy tratando ahora. El aspecto natural. A veces aplico a lo espiritual, pero estamos ahora en el estudio hablando del aspecto natural. Porque si Dios, en el aspecto natural, está tan comprometido con sus criaturas, ¿pueden ustedes imaginarse en el aspecto espiritual? La Biblia, el Señor habla mucho de su responsabilidad como creador. Dijimos, Jesús, para no leer esos textos, cuando quiso ministrarnos acerca de la ansiedad, en contra de la ansiedad, nos dijo: no os preocupéis por el día de mañana. El día de mañana vendrá con su propio mal. Basta cada día su propio mal. Y dice Jesús que el cuerpo es más importante que el vestido. No se preocupen por el vestido, preocúpense por el cuerpo. Más importante es la vida que el alimento que sostiene la vida. Y dice que el Padre Celestial conoce todas esas necesidades vuestras. Así que si el Padre conoce esas necesidades vuestras, ustedes deben vivir en paz y en tranquilidad. Una vez compartí una experiencia con ustedes con relación a mi padre. Mi padre era un hombre muy sencillo, no fue nunca a la escuela, aprendió a leer adulto. Lo que aprendió lo usó para poder ser un proveedor en su casa. Era un hombre muy responsable. A veces cuando nos despertamos ya no estaba en la casa, estaba trabajando. Se dedicaba al comercio y salía a otras ciudades a vender sus productos. Y hubo ocasiones, por causa de la economía y de los problemas políticos en mi país, que la situación económica se vio bien complicada. Y aún tener comida sobre la mesa cada día era difícil y complicado para una persona que no tuviera recursos. En un periodo de tiempo, mi papá se quejaba que no podía dormir. Yo estaba bien pequeño, no recuerdo si 7 años, 8 años, por ahí, no recuerdo bien. Pero nunca me olvidé por la respuesta que él me dio a una inquietud mía. Él decía siempre que la noche no puedo dormir. Y yo me le acerco y le digo: papá, tú dices que tú no puedes dormir, ¿por qué yo puedo dormir? Yo me acuesto ahí, me duermo tranquilo, pero tú dices que tú no puedes dormir. Miren, un niño. Mi papá me acaricia y me dice: ay, hijo, ¿sabes por qué yo no puedo dormir? Inocentemente digo no. Y se atrevió a decirme. Me dijo: ustedes son 8 hijos. Y hay días que no hay desayuno. Y ustedes tienen que salir los 8 para la escuela en la mañana desayunados y no hay desayuno. ¿Cómo tú crees que yo voy a dormir? Entonces yo entendí por qué salía bien temprano. Y en casa, gracias a Dios, nunca, nunca faltó una de las 3. Por la misericordia de Dios y por un padre responsable. Yo no sé qué hacía mi papá. Pero salía bien temprano y cuando nos despertábamos había desayuno para ir a la escuela. Yo, gloria a Dios. Entonces entendí que la preocupación de un niño debe ser dormir. Y la preocupación del padre es sufrir el insomnio para buscar alimento. ¿O no? ¿O no? Entonces, aplicando, no nos preocupemos por una preocupación que debe ser del padre. Amén. Amén. Jesús dijo: no os llenéis de ansiedad, porque el Padre sabe de cada cosa que ustedes tienen necesidad. Y si Él cuida de las aves y puede vestir a los lirios del campo con esa belleza y esos multicolores, ¿cuánto más se va a preocupar por ustedes, que son la corona de la creación? Ustedes son imagen de Él. Ustedes tienen el aliento de su boca. Por ustedes me envió a mí. De tal manera los amó. Yo sé cuánto me ama el Padre y lo que eternamente yo significo para Él. Y fue capaz de pedirme que yo venga por ustedes para buscar lo que se le había perdido. El aliento de Dios sois vosotros, y yo vine a buscar el aliento de Dios. Por eso voy a dar en la cruz mi aliento. Y por eso sus últimas palabras fue: Padre, en tus manos encomiendo mi aliento. Y ese aliento que Él entregó, Dios se lo devolvió en la tumba para dártelo a ti eternamente. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Jehová, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Celebramos las obras de nuestro Dios. Esas palabras tienen que penetrar profundamente en ti. Tú las conoces, están en los evangelios. Tú las has citado, tú las has mandado en los textos que envías a las redes, a las personas que están conectadas contigo. Y tú esparces esos textos. Hoy tienes que creerlos, porque es palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo enfermaba, yo veía a mi mamá de noche y de día a mi lado. Cuando tenía fiebre, estaba ahí mojando el paño y poniéndomelo y metiéndome en agua y dándome té y dándome cuantas cosas. No dormía. Yo me preocupaba por mi enfermedad y ella se preocupaba por mi salud. No te preocupes por tu salud, porque el Dios que te hizo, a quien tú perteneces, tú eres su cuerpo, tú eres su aliento, tú eres sus huesos, tú eres propiedad de Él, y Él es el Padre perfectamente responsable. Él es Jehová Rafa. Él te va a sanar de tus dolencias. Lo prometió, lo hace. Pero te exige que tú lo creas, porque la fe le abre el campo de acción a Dios. La Biblia dice que es por gracia, por medio de la fe, hablando de la salvación, pero es aplicable a toda manifestación de las dádivas de Dios. La fe es el conducto, es la tubería. La gracia es lo que Dios te quiere dar, ya sea la salvación por la fe en Jesucristo, ya sea la salud física, ya sea cualquier bendición, favor, gracia, es favor. Y el favor tiene que pasar a través de la fe. Entonces, la tubería tuya no puede estar obstruida. Porque si la tubería tuya está obstruida, tú debes llamar al plomero del cielo, que es el Espíritu Santo, para que abra la tubería, para que pase la gracia de Dios. ¡Aleluya! Aleluya. Hay muchas cosas que el Padre quiere hacer en tu vida y en la mía. El Padre quiere, no quiere que andemos, no quiere que sus hijos anden tristes, abatidos, anden con ansiedad, en depresión, en desaliento, en confusión, en turbación. Si vivimos así, es porque no tenemos una relación con Él. Los padres se preocupan por tu salud. Ellos pasan noche y días. Y si tú estás en un hospital, puedes durar 2 años en un estado de inconsciencia, y tu padre y tu madre van a estar ahí día tras día al lado de esos equipos que te mantienen respirando. Se va a olvidar la madre de los hijos para dejar de compadecerse. Aunque ese instinto de las madres y de los padres de proteger a sus crías se los impartí yo. Ese instinto se lo impartí yo. Así que si fui yo el que les di ese instinto de preservación, de cuidar a sus crías, si yo se lo impartí, imagínese cuánto lo tengo yo. Los padres y las madres, los animales que cuidan con tanto esmero a sus crías, aprendieron de Dios, del Creador. Amados, no hubiera un solo cristiano en psiquiatría, ni uno solo. Nunca yo he visto un conejo deprimido. Yo nunca he visto una ardilla que le diera un infarto porque no había comida. Nunca. ¿Posible que una ardilla no esté preocupada por la comida y tú no puedas dormir? La ardilla sale y encuentra. Las aves salen y encuentran. Y si tú sales, tú encuentras. Dice la palabra: buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El que pide recibe. El que busca halla. El que llama se le abre. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo. Y si el padre se demora, te está enseñando paciencia. Y si se sigue demorando, te está enseñando fe. Y si tú te sometes a ese proceso, no solamente te va a suplir esa necesidad natural y física, sino que te va a fortalecer en la fe, te va a enriquecer en paciencia, te va a madurar, y tu persona crecerá. Porque no hay nada que haga crecer más que tener una relación con el Padre. ¿Por qué Jesús era lo que era? Desde que Él nació en su humanidad, tenía esa relación con el Padre. Usted puede decir que Jesús en el cielo era el Hijo de Dios, y allá todo lo que Él dijo de allá en el cielo, su relación con Dios, es una cosa. Pero Jesús, desde que fue engendrado, que salió, dice que crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Él tenía una relación con la paternidad de Dios. ¿Creen ustedes que esa fe de Jesús, esa tranquilidad, que podía dormir en una tormenta y caminar sobre ella, y esa fe para decir a los enfermos que se sanen? ¿Creen ustedes, amados, esos milagros no eran porque Él era Dios? No. Los milagros de Cristo no eran porque Jesús era Dios. No, Jesús era hombre. Lo que pasa es que Dios lo dinamitó. Cuando descendió el Espíritu sobre Él, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas, porque Dios estaba con Él, dice el libro de los Hechos. Dios estaba con él. Eso no vino por magia. Eso vino por la fidelidad del Padre y la relación del Hijo con el Padre. Tú y yo podemos tener esa relación. Quizás no la manera perfecta de Jesús, pero la podemos imitarla, podemos acercarnos. Tenemos al Espíritu Santo. Fuimos nacidos del Espíritu como Jesús fue nacido del Espíritu. Amados, yo estoy hablando a personas nacidas de Dios. Y le estoy hablando del aspecto natural de la paternidad de Dios. Lo natural obedece a lo natural. Lo espiritual obedece a lo espiritual. Eso es lo que vemos en la naturaleza. Cómo las especies aprendieron de Dios a sobrevivir y tienen una conducta de propia, consecuente con sus crías. Y lo vemos en los seres humanos con afecto natural. Eso lo aprendimos del Padre. Yo quiero tener esa fe en el Padre, esa confianza como la tenía Jesús. Y Jesús quiso enseñarnos eso. Lo que pasa es que hay muchas cosas en nosotros que nos impiden tener esa confianza. Primeramente, el pecado es inseguridad. ¿Qué yo dije? El pecado es inseguridad, amados. Ese es el pecado. El pecado nos transformó en seres inseguros. No sé cómo era Adán cuando era perfecto en el aspecto emocional. No lo sé. No lo sé. Pero sí sé lo que ocurre hoy con nosotros. Nosotros no podemos dejar de ver a Dios sino a través de nuestra óptica natural. Así juzgamos a Dios. Así tratamos a Dios. Nuestra relación con Dios no depende, tristemente, de lo que Dios nos revela acerca de Él y de la experiencia de años caminando con Él. Prima nuestro estado de ánimo, nuestros traumas, nuestras situaciones personales. Y todos podemos vernos por medio de ese espejo, amados, todos. Nuestra relación con Dios, igualmente la relación con los demás, depende de cómo nos sintamos. Hay días que amanecemos muy contentos, muy felices. Somos bipolares. No. Yo soy bipolar. Soy carne y espíritu. ¿Y usted? Yo soy carne y espíritu. Cuando estoy en espíritu, gloria a Dios. Cuando estoy en la carne, soy bipolar. Y toda persona es bipolar porque somos emocionales. Nadie, eso es un término que usan los psicólogos ahora para describir personas que tienen dos conductas, pero yo no tengo dos, yo tengo como 5, 6 o 7, y tú tienes 8 o 10, quién sabe cuántas, porque todo depende tu estado anímico. Hay días que dormiste bien, que comiste bien, que te dieron una buena noticia, que estás haciendo bien en la escuela, en el trabajo, que sacaste una A en el examen y ese día andas silbando. Hi, how are you? Hay otro día que las cosas no salen bien y ese día hace como el pavo. Tú metes el moco que le dicen. Y se ve aquí colgando así. Como la garganta del pavo, colgando. Y cuando cuelga la garganta, los ojos se ponen tristes y salen secreciones por acá. Y si estoy en la menopausia, ni se diga. Y en la costumbre de las mujeres. Eso es como dice la canción, un paladar sin rumbo. La Biblia dice que somos como las olas del mar en su vaivén. Entonces, así somos, así vemos el mundo, así nos relacionamos con los que nos rodean, así. Esos son los problemas entre los esposos, los cambios, la tristeza, la ira, el enojo, el estado de ánimo. Vuelvo, insisto, como en todos los sermones, hay que destruir a Cartago. Como decía aquel orador latino, romano, hay que, cada vez que él exponía un discurso, él podía estar disertando de las estrellas y decía, hay que destruir a Cartago. Y si un día estaba hablando de la flora, terminaba el discurso, aunque no tuviera relación, hay que destruir a Cartago. Y si hablaba de la fauna, terminaba, hay que destruir a Cartago. Y si hablaba de política, terminaba, hay que destruir a Cartago. Y aunque no tuviera relación el discurso con Cartago, hasta que metió un odio a los romanos con relación a Cartago, que cuando fueron a pelear con Cartago la quemaron con rabia. Pues hay que declarar la guerra a las emociones, hay que destruir las emociones, porque escúchame, yo estoy hablando, tú no puedes destruir las emociones porque tú eres emocional, estoy hablando que ellas no te guíen, que ellas no te gobiernen, que ellas no determinen quién tú eres. Tú no te puedes deshacer de ellas. Tú puedes gobernarlas. Esto se parece mucho a los mensajes de la verdad. Si yo no comienzo a practicar la verdad en lo íntimo mío, en mis pensamientos, reprendiendo todo lo que se parece a orgullo, enemistad, pleito, celos, desconfianza, y tuve que estar naciendo en mí, y lo reprendo y lo bloqueo, y no voy a actuar así, y aunque siento una disposición contra el hermano, sin ser hipócrita digo, no, tengo que saludar a mi hermano, porque yo soy un hombre espiritual, dame la mano, mi hermano. Eso no es hipocresía. Hipocresía es cuando usted está simulando con engaño. Pero si la intención suya es vencer ese sentimiento inapropiado que no es conforme al Espíritu, eso no es hipocresía. Hipocresía es que para que él se sienta bien. No. Usted está diciendo, usted le está mandando un mensaje a su carne. Le está diciendo, tú no me vas a gobernar a mí. Yo soy un hombre espiritual y debo amar a mi hermano como Dios me ama a mí, porque somos una familia. Nacimos del mismo vientre del Padre y son mis hermanos. Y los hermanos pelean y tienen disgustos, y tienen problemas, pero se reconcilian. Yo recuerdo, yo solamente tengo un hermano, Juan. Y yo no peleaba ni con las gallinas. No me gustaba pelear. Le tenía miedo a los golpes. Hasta que me tocaban a mi hermano. Yo peleaba con quien sea. Yo llegué, me llegaron a dar paliza por defender a mi hermano, porque él se metía con los que eran mayores y yo tenía que pelear. Así que la única persona que podía golpear a mi hermano era yo, pero nadie me lo podía tocar. Los hermanos pelean, discuten, se enojan por días, pero no tienen otro remedio que alegrarse. Y los esposos pueden pelear. ¿Cuántas veces los esposos dicen, ya, yo dejo esto, no va a seguir en esto, ya? Tres vueltas y ahí están otra vez. El besuqueo, la misma cosa. No, por favor. Es que no hay, usted es un pacto. Usted ama a esa persona, usted está ligada a esa persona. Son una sola carne. Estamos obligados. Obligados con la esposa, obligados con el hijo, obligados en todas las cosas. En otras palabras, muchas de las cosas que hacemos, las hacemos en contra de nuestra voluntad, porque es un deber hacerlas. Yo, imagínense que un padre se enoja con el hijo, jamás le va a dar comida. Hace su padre. Un padre no hace eso. Un esposo que ama a la esposa, nunca más la beso. Se acabó. Huelga a los besos. No. No hace eso. Usted tiene un deber. El deber del amor. El deber de la relación. El deber del pacto. Amén. Dios tiene dos formas de bendecir. Como padre, te bendice por el pacto o te bendice por amor, voluntariamente. A Israel siempre Dios lo bendijo porque tenía un pacto, porque era un pueblo desobediente y duro de servicio. A Jesús siempre lo bendijo porque estaba contento con él. Entonces tú decides cómo tú quieres que el Padre te bendiga. Que te bendiga porque es responsable, porque es bueno, porque es misericordioso, porque no le puede negar la bendición a sus hijos, porque tiene un pacto con los hijos, o porque Dios está agradado contigo. Yo quiero que me bendiga porque está agradado. Amén. Pero Dios no está haciendo nada ilegal, deshonesto, injusto, indigno de Él. Cuando Dios te bendice por pacto, porque Él es Padre, y como Padre es un Padre responsable y sabe que no te puede negar a ti lo necesario, en el caso de lo natural, alimento, techo, vestido, cuidado, porque Él es Padre. En otras palabras, Dios no se deja guiar por las emociones. Nunca le dé comida a ese, que se muera ahí. Hace eso, ¿no? Que se canse de orar. No lo voy a escuchar. Estoy enojado con él. No. No. Una vez, alguien, no me recuerdo bien, en un incidente que está medio borroso, Me vio predicando varias veces, interpretó que yo estaba en contra del mensaje de la prosperidad, porque yo no estoy en contra del mensaje de la prosperidad, sino de la manera que se predica la prosperidad, diciendo lo que Dios no dijo. Dios no dijo que no iba a ser ricos a todos para siempre. Dios dijo que nos iba a suplir nuestras necesidades, no que nos iba a ser ricos a todos. Y Dios me ha revelado que en la prosperidad, en el mensaje de la prosperidad, hay avaricia. Se mencionan las promesas y se estimulan a la gente a creer para que haya más dinero y traiga más dinero a la iglesia. Todo es un engaño. Pero el que anda en la verdad interpreta y sabe cuando hay engaño. Pero el que no cree en la prosperidad no cree en la Biblia, porque Dios es un Dios de prosperidad que prospera a sus hijos. Porque prosperidad no es que Dios nos haga ricos. Prosperidad es tener a Dios al lado, supliendo nuestras necesidades y dándonos su paternidad. Amén. Y esta persona me dijo: ¿por qué las iglesias que predican la prosperidad son prósperas y son numerosas y tienen tremendos edificios? Entonces esto funciona. Eso quiere decir que Dios está con ellos. Y yo podía responder a este necio, pero la Biblia dice que aún el necio cuando calla pasa por sabio. Así que quise pasar por sabio y no respondí. Me fui a mi casa, pero me fui inquieto. Inquieto, y le dije al Señor: Señor, ¿qué tú le responderías a ese? Y de cierta manera Dios me habló. Y me dijo: yo quiero que tú me contestes. Y me dijo: ¿quién sacó a Israel de Egipto con brazo poderoso? Y yo dije: Jehová. ¿Y quién humilló la soberbia del faraón? Jehová. ¿Y quién celó a su pueblo hasta destruir con plagas a Egipto? Por amor a su pueblo, Jehová. ¿Y quién abrió el mar rojo e hizo camino en el mar para que pasase su pueblo? Jehová. ¿Y quién ahogó al faraón y a su ejército en las aguas del mar rojo para proteger a su pueblo? Jehová. ¿Y quién envió maná por 40 años para saciar el hambre de su pueblo? Yo dije, Jehová. ¿Y quién abrió la peña del pedernal para mitigar la sed de su pueblo? Y yo dije, Jehová. ¿Y quién defendió a Israel contra Amalec y los demás pueblos que los atacaron en el desierto? Y yo respondí, Jehová. ¿Y quién habló desde la nube a Israel? Y yo dije, Jehová. Y después me dice Dios, ¿y quién fue que dijo 40 años he estado enojado con este pueblo? Y yo dije, Jehová. ¿Usted entendió? En otras palabras, Dios puede estar haciendo un montón de milagros en tu vida y estar enojado contigo. Dios, aún enojado, es amor. El enojo no cambia a Dios. Lo usa para disciplinar a sus hijos y sacar lecciones que van a perdurar y nos van a formar el carácter para la posteridad. Como el buen padre, el padre sabio aprovecha cada incidente para enseñar a su hijo. Así hace Dios. Yo aprendí eso de Dios. Sí, yo les voy a contar historias tremendas con mis hijos en momentos donde pasaba algo, pero ahora no viene el tiempo. Lo que quiero decir es que el padre no cambia, ni porque esté enojado, ni por nada. ¿Por qué? Porque primeramente él es padre, y por ser padre ama, y por ser padre tiene un compromiso, tiene una responsabilidad. Ahora, naturalmente, el hijo, la mayoría de los hijos de Dios, lo único que les importa es el pacto. Dios tiene un pacto conmigo, soy hijo de Dios en el nombre de Jesús, tengo esto, tengo aquello, aleluya, gloria a Dios, soy el dueño de todo, voy a reinar con él. Y eso es lo que predica la herencia. Los hijos amados como Jesús saben que son herederos, saben que tienen autoridad, saben que como quiera hay un pacto y Dios los va a bendecir, pero dicen, yo quiero que mi padre me bendiga porque está contento. Amén. Que esté contento no es que yo me lo merezco, es que Cristo se lo mereció. Lo que pasa es que hay dos maneras. Una cosa es que usted a un hijo suyo, usted le dé comida. Aunque usted esté enojado, usted le da comida. Si va a la cárcel, usted va y lo visita. Si va a un juicio porque robó, usted va al juicio con él, porque es su hijo. Pero cuando el hijo honra la casa y estudia y se comporta bien y se gradúa con honores, y usted va a la graduación y usted ve, a usted lo felicitan porque ese hijo es tan brillante y los maestros lo llaman, y ese día todo usted es el centro de atracción porque usted es el padre de ese hijo, usted dice, wow, cuando yo salga le voy a comprar un auto a mi hijo, lo voy a honrar porque me ha honrado. Usted no lo está haciendo por nada, usted lo está haciendo porque está tan contento con su hijo, tan feliz porque honró la casa y lo honró a usted y fue un buen hijo. Usted quiere verlo feliz y usted le da cualquier cosa. Así quiere Dios bendecirte porque está contento contigo. Amén. Ahora, mi estado de ánimo emocional, anímico, eso es lo que me nubla el entendimiento para yo juzgar a Dios, al Padre. Vivimos juzgando a Dios constantemente. Y la religión se ha encargado de incentivarnos ese error. Porque la religión te predica un Dios juez, implacable, vengativo, impulsivo. Pero nunca te dice que es padre. Y la imagen que tenemos de nuestros padres terrenales muchas veces nos afecta para ver a Dios. Los hermanos que tuvieron padres buenos y fueron mimados, cuidados, dirigidos bien, se les hace más fácil tener esa relación con Dios de fe, de confianza. Se dejan amar, se dejan mimar, le creen a Dios más fácil porque tuvieron esa relación con sus padres. Pero aquellos que tuvieron una relación diferente, tenían padres crueles, implacables, vengativos, abusivos, que los abandonaron, que les gritaban, en fin, se distorsiona, se desvirtúa la imagen paternal en ti. Y tú no puedes evitar ver a Dios de la misma manera. Déjeme decirte que esto no es fácil. Así que si tú eres así, no vayas a pensar que tú eres el único. No eres el único. Cuando nosotros hacemos algo incorrecto, que sabemos que hemos desagradado a Dios, entonces nos sentimos culpables. La culpabilidad nos hace no regresar al Padre, porque creemos que Él no nos va a perdonar. Creemos que no va a tener misericordia de nosotros. Creemos que no somos dignos. ¿Recuerdan ustedes el discursito del hijo pródigo? He pecado contra el cielo y he pecado contra ti, y yo no soy digno de ser llamado como tu hijo. Recíbeme como un empleado, un jornalero. Y el padre no escuchó ninguna de esas letanías. Lo abrazó, lo besó, hizo fiesta. Y el hijo, he pecado contra el cielo. Y ni miraba para allá. El pecado separa de Dios. El pecado nubla el entendimiento. El pecado distorsiona a Dios en nuestro interior, en nuestra manera de pensar. Pensamos que Dios es, de acuerdo a cómo nos sentimos. Dios no está en tus emociones. Dios está en tu espíritu. Somos morada de Dios en el Espíritu, porque hemos nacido del Espíritu, y en el Espíritu nuevo es que mora el Espíritu Santo en tu vida, y ese es el templo del Espíritu Santo allá. Y cuando tú andas en el Espíritu, entonces desde el interior está el Espíritu Santo, la persona del Padre en el Espíritu, el Hijo en el Espíritu, hablándote, guiándote, fortaleciendo tu fe y ayudándote a superar toda crisis, para cumplir la palabra a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Dale un aplauso al Señor. Amén. No sé si comunico. Tú tienes que estar alerta. Cuando te vayas a relacionar con Dios, dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo sé que tú estás en mí. Yo sé que Cristo está a la diestra del Padre, porque tu palabra lo dice, Señor. Por favor, Señor, quita de mí este estado de ánimo, esta manera como me siento ahora mismo, porque yo quiero hablar contigo. Usted dirá: pero pastor, si yo hago eso, ¿cómo me arrepiento? Escúchame, el apóstol Pablo hace diferencia entre dos tipos o clases de tristezas: la tristeza emocional y la tristeza que conduce al arrepentimiento. La tristeza emocional te hace dudar de Dios, te hace sentir desgraciado, indigno, y te hace retraerte y apartarte y decir no voy a seguir, tú te desanimas y tú dices no voy a seguir en esto, es lo mismo, yo no soy hipócrita, no vuelvo más, me quedo aquí, mejor me voy al mundo, qué sé yo, todas las tonterías que el diablo pone en tu cabeza. Pero cuando es la tristeza que lleva arrepentimiento, ya no es emocional, ya es suprema, y te dice: si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Porque fiel es Dios, Él nos perdona. Entonces lo que tengo que hacer es apartarme del mal, confesar delante de mi Padre. Y si soy débil y no puedo vencer, humillarme y quebrantarme delante de mi Padre, diciéndole: Señor, tengo años tratando de bregando con esta debilidad y no he podido vencerla. Necesito más que tu perdón. Necesito la intervención de tu poder en la ley del Espíritu, en el poder que levantó a Jesús entre los muertos. Yo quiero clavar mi carne con Jesús en la cruz y no tengo esa autoridad y ese poder. Dámelo, Dios. Y caigo de nuevo. Y viene la palabra y me dice: siete veces cae el justo y vuelve y se levanta. Y me levanto. Porque el Padre me dice: no importa cuántas veces tú caigas, lo importante es que te levantes. Porque tú no eres de abajo, tú eres de arriba. Amén. Aleluya. ¿Quién es el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo? ¿No es tu Padre? Y no dice la palabra que Él allá arriba en las alturas y en la santidad, cuando ve un hijo suyo quebrantado, dice que desciende de lo más elevado y viene al corazón contrito y humillado y te toma y Él vivifica tu espíritu y te levanta. Ese es el Padre. Eso, ahí entra la fe, ahí entra la confianza. A Dios le desagrada más que tú lo confundas en tu mente con tus emociones y tu estado de ánimo que cualquier otra cosa. Dios, porque nos ama y es Padre. Pero imagínense tantos años Dios ministrándonos, y nosotros cometiendo los mismos disparates y repitiendo la misma conducta. Estoy hablando ahora no tanto de la conducta de haber pecado, sino la conducta de mirar a Dios como un juez. No me va a perdonar, me va a castigar, por eso me pasó, por eso tuve el choque, por eso se me rompió la pierna, por eso perdí el trabajo, porque Dios me está castigando. Y en todo veo el castigo de Dios y en nada veo el amor de Dios. Entonces Dios te dice: pero ¿qué tú crees que yo soy? ¿Un monstruo? ¿O yo soy tu Padre? Yo soy tu Padre. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tu Padre te decía algo y tú no obedecías, y tú venías llorando porque te caíste, te rompiste la rodilla, el Padre te daba una pela encima del dolor y te decía: ajá, ahí tiene, por cabezón, ahí que sufra. No, y la mamá había dicho: no lo cure, déjalo ahí que sufra para que aprenda. Esa imagen del Padre vengativo, iracundo, se te queda acá y tú ves a Dios así. Y tú crees que eso agrada a Dios. No hay nada que agrade más a Dios. Cuando de corazón, no con manipulación engañosa, porque Dios conoce el corazón, tú vienes y le dices: Señor, he pecado contra ti, volví a fallar, tú sabes que no me siento bien porque estoy lastimado, además tú enviaste a tu hijo para darme la vida tuya y yo no la estoy viviendo. Perdóname, ayúdame, porque el perdón no es suficiente, necesito ayuda. Quiero lograr la victoria en este aspecto para honrarte como Padre. ¿Qué tú crees que va a hacer tu padre? Se va a acercar a ti. Te va a extender la mano. Ven, hija, dame la mano. Tranquilo. Cuando yo te llamé, yo sabía que tú eras débil. Yo no te elegí porque tú eres bueno ni eres fuerte. Yo te elegí porque te amo y soy tu padre. Ustedes me conocen como predicador y ustedes saben que yo no soy emocional como predicador. Ustedes saben que yo soy profeta y por ser profeta me voy a inclinar más a la santidad de Dios por ser profeta. Pero si hay algo que yo sé y conozco con todo mi corazón, es que mi Padre es amor. Y yo estoy aquí por esa misericordia y esa confianza. Y no te estoy enseñando nada que no sea la manera que yo me relaciono con Dios. Así me relaciono con Dios. Me duele cuando le ofendo, me deprimo, porque es normal, natural, no emocionalmente, pero me levanto, sigo igual, sin hipocresía, sin engaño, sin aprovecharme, sin justificarme. Porque Dios no brega con borrón y cuenta nueva. Ese es el engaño de los hombres. No. Dios no puede ser burlado ni engañado. Y todos lo sabemos porque Él lo sabe todo. Entonces, el corazón debe estar abierto para que la luz de Dios entre y decir: escudríñame, Padre, ensáyame, porque aún en el aparente buen sentimiento se cuela la maldad, la iniquidad del pecado, y quiero ser puro en lo más íntimo de mi ser. Santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Límpiame y seré limpio más que la nieve, Señor. Hazme como tú, quiero agradarte. Hay quienes van a llegar al cielo tomados de la mano de Jesús y arrastrados así. Porque están tan dañados, tan caídos, que tiene que llevarlo arrastrando. Pero cuando lleguen a la puerta del cielo, a ti que tienes que entrar, parado, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué quiero decir? ¿Estoy yo haciéndole culto a la caída, justificando la caída? No, te estoy diciendo que si tu debilidad es tan extrema que tú del suelo no pasas, hay un Dios que aunque sea arrastrándote te va a llevar, te va a cargar y te va a llevar cargado, arrastrado y cargado, pero te va a llevar, pero no te va a dejar, es lo que quiero decir, no te va a dejar caído en el camino. Dice la palabra: Dios no deja caído para siempre al justo. ¿Lo dice tu Biblia? ¿Lo dice tu Biblia? Dime si lo dice tu Biblia. Dios el Padre no dejará caído para siempre al justo. Y yo quiero terminar con un texto, un pasaje, y es por el Espíritu, un pasaje que yo voy a estudiar después con ustedes, y que lo he estudiado y que lo leí, pero quiero, el Espíritu me va a llevar allá para decir algo, por el Espíritu. Deuteronomio 32, del 3 en adelante. Y este pensamiento me pasó esta mañana y se me olvidó, y nunca lo hubiera recordado si hubiera sido por mi mente. Pero el Espíritu, cuando quiere decir algo, lo dice. Dice Moisés: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Y dice, miren cómo define a Dios. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Amén. Está hablando del Padre. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Diga, así es mi Padre. Es la roca, diga, esa es la roca. Él es perfecto, recto en todos sus caminos. Es un Dios de verdad. No hay iniquidad en Él. Él es justo y recto. Ahora miren lo que sigue: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Párate ahí. Santo Dios. Dice que los hijos se parecen a los padres. Ahí dice que el Padre mío es justo, es recto, en Él no hay corrupción, no hay inmoralidad, no hay nada deshonesto. La corrupción no es suya, no es del Padre, es de los hijos. Le está hablando a Israel, pero yo lo estoy aplicando a ti. En otras palabras, ¿no sabe el Padre perfecto lo que tú eres? Él dice que la corrupción está en ti, no en Él. Él lo sabe. Sin embargo, te ama, te cuida, murió por ti, te guía y nunca te va a abandonar. Porque aunque Él es el Padre perfecto, sus hijos no lo son y Él lo sabe. Claro, lo somos en Cristo. Lo somos en el hombre nuevo. Pero yo estoy hablando en la realidad de lo que vivimos diariamente. No sé si comunico el mensaje. Mi Padre es recto, justo, perfecto, sin corrupción. Y dice que la mancha pertenece a sus hijos, la generación torcida y perversa. Ahora miren lo que sigue diciendo. Sigue diciendo, dice. Entonces le dice a Israel: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Dalo ahí. Hermano, tú eres un loco. Y yo soy un loco. Porque así dice David: líbrame de mis insensateces. Son locuras, de mis locuras. El pecado es una locura. Lo que vivimos es una locura. Y él dice que Él es el Dios de los locos. Él es el Padre de los locos. Dice: pueblo loco, Él es tu Padre. Él te creó. Él te formó. Tú eres barro. Él es el alfarero que te moldeó. Él te hizo. Eso es Barak. Y Él te hizo Yazar. Y Él te estableció, te sacó de Egipto, te estableció, te sacó del mundo y te tiene aquí establecido. Eres débil, pero Él es fuerte. Él es malo, pero eres bueno. Eres imperfecto, pero eres perfecto. Y Él no se avergüenza de llamarte hijo. Como Cristo no se avergüenza de llamarte hermano, dice la Biblia. Que no se avergüenza de llamarte hermano. Jesús, el Hijo perfecto, el hermano perfecto, no se avergüenza de llamarte hermano. Y el Padre perfecto no se avergüenza de llamarte padre, de llamarte hijo, perdón. ¿Tú entiendes eso? Eso no es una linda revelación para que tú vayas, ay, qué lindo sermón. Eso para que tú, para quitarte todos esos complejos a la cabeza, todos esos líos emocionales y esas inseguridades y esa falta de estima que te hace tratar a Dios diferente y a tus hermanos y a todo el mundo y ver el mundo distorsionado, esas inseguridades, todo eso se va cuando tú recibes la revelación de la paternidad de Dios. Cuando tú sepas quién es Dios, sabrás quién eres tú. Y cuando tú sepas quién eres tú, tú vas a amar más a Dios. Y cuando tú ames más a Dios, la relación con Él va a ser de acuerdo a su propósito. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Si hay un remedio que es aplicable a todas las enfermedades espirituales, se llama la paternidad de Dios. Es el antídoto contra todo problema emocional, todo problema de debilidad, todo problema de relación, todo problema ministerial. Todo se soluciona cuando recibimos sanidad en la relación con el Padre. Padre bendito, Dios eterno, gracias te damos, Señor. Abre los ojos, Señor. Abre mis ojos a la luz. Abre los ojos a este pueblo, porque dije más de lo que quería decir. Pero si el Espíritu Santo tradujo el mensaje a cada vida, Señor, y la aplica a cada realidad, Dios mío, podemos salir de este estado de decadencia, de letargo, de formalismo religioso, de engaños religiosos, de actitudes malas, dañinas, perniciosas. Sácanos de este estado, Señor. Sácanos, Dios mío, en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos relacionarnos con el bueno siendo malos? Dios mío, solamente a través de Cristo, solamente por el Espíritu Santo, solamente andando en el Espíritu y con la revelación gloriosa de quién tú eres. Perdónanos por todas las veces que te hemos juzgado mal, que te hemos tratado de acuerdo a nuestros pensamientos. Si somos inseguros, te vemos con inseguridad. Si somos dados a sospechar, estamos sospechando de ti. Y así te tratamos. Y tú continúas siendo el Padre bueno, generoso, compasivo, que nos mima, que nos abraza, que está con nosotros, que no escuchas todas esas cosas que te decimos, todo lo contrario. Ahí está tu palabra para sanarnos. Gracias, oh Dios. Hoy decimos, aunque mi padre y mi madre me desampararen, Jehová con todo me recogerá. Hoy decimos con el salmista, decimos como el padre se compadece de los hijos, más todavía se compadece Jehová de los suyos. Padre, llévanos bien, danos sanidad. Ponte la mano en el pecho, mi hermano, y deja que Dios te dé sanidad. Perdónanos, Dios. Perdona a nuestros padres, que muchas veces por sus errores nosotros fuimos confundidos y ahora no podemos relacionarnos contigo debido a esa imagen distorsionada. Hemos sido afectados emocionalmente y ahora, Dios mío, con oscuridad vemos las cosas. Por eso queremos que la luz de la revelación de tu paternidad, revélanos quién tú eres como Padre. Señor Jesús, revélanos al Padre. Espíritu Santo, guíanos al Padre. Que nos dediquemos a estudiar la paternidad del Padre y a buscarla y entenderla. Porque sabemos que todas nuestras debilidades, temores, problemas, debilidades, todas nuestras carencias, todo se solventa, todo se soluciona, porque algo grande y poderoso va a suceder cuando te conozcamos como te conoció el Hijo. Gracias te damos, Señor. Extiendo mi diestra y bendigo a este pueblo y bendigo a todos los hermanos en las naciones. Y te bendigo a ti, mi hermano y mi hermana, a ti, a tu casa. Ruego a Dios que esta palabra haya penetrado en lo más profundo de tu ser, que las escamas caigan de tus ojos, que la luz pueda iluminar todo tu interior, que algo tan grande suceda, que desde ahora en adelante el cielo se abra para ti y todas esas cosas que te separan de Dios y que te detienen y te paralizan, todo eso se termine y desde ahora en adelante tú marches hacia Dios por el camino nuevo y vivo, agradándole en todo, con una relación perfecta y hermosa, edificadora, como la que tuvo Jesús con su Padre. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.